Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
A menudo recibimos centenares, miles de correos, de información, de mensajes, y en la mayoría de las oportunidades no tenemos ni el tiempo, ni el criterio, ni la actitud para poder diferenciar lo que puede ser relevante de lo que no es, lo que es importante de lo que es urgente, o aquello que termina siendo sencillamente la opinión de la persona que quiere ser escuchada. Hoy nos encontramos inmersos en una situación donde con mucha frecuencia nos sentimos agobiados, sentimos una sobrecarga, sentimos que la información se nos desborda y muchos optan por cerrar su correo electrónico, cerrar sus redes sociales, cerrar esos canales de comunicación porque se sienten agobiados o diríamos que no tienen la tolerancia para decantar cada uno de estos mensajes. Eso hoy se conoce o se ha llamado, se ha tildado con el término de infoxicación. Es un préstamo lingüístico que viene de esa sobrecarga de información y parece que fuera metafórico, pero a veces nos sentimos intoxicados con tanta información. De esta manera, en Intervoces compartiremos hoy estas reflexiones. Rubén Darío Flores y Constanza Moya los invitamos a que nos acompañen en nuestra tertulia. ¿Usted se ha visto inmerso en esta situación? ¿Ustedes han sentido que no pueden con tanta información? ¿Y llega el momento en que no sabemos si lo que leemos es cierto o es falso? ¿O si es importante o no es importante? ¿O quién lo dijo? ¿Quiénes lo están diciendo? Ese es el tema entonces, Rubén Darío, que proponemos que discutamos hoy. Buenas noches, Rubén Darío. Bienvenido entonces a nuestra tertulia.
Constanza, es un gusto otra vez referirnos a un tema que está al lado, en el centro, como contenido, como forma y como práctica del lenguaje, los mensajes, los contenidos. Efectivamente, lo que has señalado es muy cierto y ahora estábamos hablando contigo cuando hemos venido pensando en cuáles serían los temas de actualidad y cuál sería el tópico de hoy. Y tiene que ver entonces con algo que yo llamaría, creo que tú estás de acuerdo, y es la nueva condición social de la enunciación en la época de la inflación, en la época de masificación de tecnologías para comunicar. El internet, los twitters, el Facebook, la posibilidad de enviar mensajes grabados. Es decir, las tecnologías de comunicación han producido una nueva situación social cuando cada uno de nosotros puede tener acceso a la emisión masiva de mensajes. Eso significa unas preguntas. Yo considero a los auditorios como interlocutores o como simplemente receptores de unos mensajes que van a satisfacer mi propia personalidad lingüística. Es decir, a través de un sinnúmero de mensajes, yo le otorgo un estatus a mi personalidad, a mi individualidad, a ser lo que soy. Pero de otro lado, ¿no sería necesario también pensar que se requiere de un nuevo pacto informativo cuando tenemos comunidades más ilustradas, comunidades con más conocimiento, pero que a veces pensaría uno piensa quien emite el mensaje en el otro como en una masa indiferenciada, no en un diálogo? Pero es un tema muy interesante, Constanza. ¿Cuánta de esta información es valiosa? ¿Qué rango tiene esa información? ¿Qué juicio podemos establecer para discernir el grano de la paja? Es decir, lo valioso de lo superfluo.
Así es, Rubén. Y yo creo que eso también pues nos genera una serie de reflexiones Me parece que nosotros tendríamos que cuestionarnos cuál es el interés, cuál es el verdadero objetivo de este exceso de comunicación. Cuando nosotros reenviamos y reenviamos unos correos, no pedimos permiso, no nos interesa. Lo importante es que llegue, ojalá, a la cantidad de personas. Es una información absolutamente masiva. Decíamos, es como un interés de eco, ¿no? De que llegue, que tenga mucha resonancia, pero ojalá ni siquiera se clasifique. Eso nos ha obligado a repensar cuál es el modelo de comunicación que yo tengo cuando yo quiero enviar, reenviar, informar, desinformar, intoxicar a la gente con tanta información. ¿Eso obedece a qué tipo de modelo de comunicación? ¿Cuál es el interés? Tú no tienes tiempo, tú llega un momento en que tú no puedes leer seriamente como estamos acostumbrados nosotros desde nuestras disciplinas a leer de manera comprensiva, con un criterio, ¿sí? Para poder decir esto es relevante, esto no, esto es verdadero, esto no. Entonces no hay ningún criterio para poder clasificar esta información, este correo electrónico, este artículo que nos llega, porque también, o sea, a través de las redes sociales, especialmente, pues, Internet, pero también lo vemos en el Face, también lo vemos en los mensajes de WhatsApp, ni qué decir en el Twitter, cuando nosotros vemos la cantidad de información como si primara el primero. El primero que trina es más importante, el primero que manda la información, y ojalá esa se duplique, y cuantos más compartidos tengamos mejor, y cuanto más like tengamos mejor, y entonces es un afán por multiplicarse, por estar ahí sin saber cuál es el verdadero sentido de esa información. Entonces me parece que no es en vano que se sienta que esto es una intoxicación, porque llega el momento que te satura, la sobrecarga es tal que mucha gente se resiste y renuncia, dice no puedo más, esto es agobiante. Y hay otras personas, sí, seguramente se benefician y les interesa que esto se multiplique con las consecuencias que sabemos nosotros de multiplicar una información. O sea, ¿cómo se puede ir transformando una información? Y vemos que finalmente lo que llega es una apreciación, una banalización de aquello que quizás se quiso comentar, ¿no? Entonces vemos como ese afán un poco compulsivo, me parece, de una comunicación que sin duda, y tú como experto en comunicación y en la lectura que haces de estos modelos masivos de comunicación y de la cultura, yo creo que estamos en un modelo de comunicación donde las cosas son dichas por nadie para nadie, pero lo importante es que estén ahí, que fluyan, que estén en el ambiente. No sé cuál es tu
perspectiva. Sí, Constanza, yo siento, como tú lo dices, y bueno, de esta interlocución que hemos venido llevando contigo alrededor del lenguaje, su dimensión estructural, cultural, semiótica, pragmática. Es decir, la palabra en el mundo de hoy. Un gran filósofo español, Ortega y Gasset, hablaba de que la palabra es un sacramento de muy delicada administración. Y efectivamente creo que hoy desatendemos lo que en otros términos sería una ética de la comunicación. Una ética de la comunicación supone una comprensión del otro. Al otro lo veo como un punto más de esos me gusta. O sea, al otro lo veo como una estadística que me permite a mí públicamente valorarme y recibir una suerte de juicio social positivo porque tengo tantos que están siguiéndome, que son un like en el mensaje que envié. Entonces yo creo que aquí hay una situación, por un lado, la disminución del valor del diálogo, de la comunicación. Porque cuando hay un diálogo, tú tienes un interlocutor cuyas opiniones, cuya fastidio, cuyo agrado, cuya comprensión tienes en cuenta. Pero como tú lo señalas, Constanza, se envían mensajes desde una especie, lo interpreto en mis términos, una suerte de codicia de auditorios, una suerte de vanagloria, de megalomanía, que plantea otro tema. por supuesto, las sociedades democráticas, la posibilidad de participar en el juego, en los juegos de comunicación, en la interlocución a través de estos medios que ha arrebatado el monopolio de la comunicación a las instituciones anteriores, como El Tiempo, como Semana, ¿verdad? Quienes tenían un capital para comprar una tecnología de comunicación e imponían unas opiniones, imponían unos conceptos, como dicen los estudiantes cuando llegan a primer semestre de la Universidad de Ciencias Humanas, manipulan la opinión. Entonces, ha habido un giro hacia una suerte a una comunicación que está al alcance de todos, pero al mismo tiempo esa comunicación al alcance de todos ha dado como resultado una especie de pequeñas satrapías de la comunicación. Dicho de otra manera, yo envío mensajes porque me interesa mostrarme. A través de los mensajes, crearme una personalidad ante los auditorios. Y está el otro tema también muy grave, que son las falsas noticias. Cuando tú hablabas, Constanza, ¿qué valor tiene una comunicación en términos de valor estético, de valor científico, en términos de correspondencia con la realidad? Aparece lo que hoy conocemos como los fake news, las falsas noticias. Entonces, el espectro de la información está inundado de personajes que se presentan como protagonistas y no lo son, de frases que se consideran equivalentes a eventos de la realidad, de juicios que se consideran deben ser difundidos, que son simplemente un intento de multiplicar una propaganda para mostrar lo malo como bueno, lo feo como bello, lo inadecuado como adecuado. Entonces, efectivamente, tocamos varios temas en este modelo de comunicación, como tú lo dices, con lo cual yo estoy de acuerdo en esta nueva condición social de la enunciación por el crecimiento de los instrumentos de tecnologías de comunicación. Pero al mismo tiempo esto nos plantea una pregunta a cada uno, a cada una de nosotros. El tema de la ética en la comunicación, la consideración del otro. Y el otro tema es cómo discriminamos, cómo discernimos en este mar de falsas noticias, de informaciones banales. Son preguntas abiertas.
Sí, sin lugar a dudas, esta situación nos tiene inmersos en unas paradojas que solo en estos momentos donde nos detenemos a analizar, a pensar un poco, a recomponer este contexto, nos damos cuenta de esas paradojas, ¿no? Hablamos de comunicación, pero ya lo decíamos, no es una comunicación, no es esa comunicación dialógica, conversacional, a la que estamos acostumbrados, la que da cuenta de nuestra esencia. Estamos inmersos en una transmisión de información donde nosotros no sabemos discernir lo importante de lo no importante, ya tú lo decías, lo que es cierto de lo que podría ser cierto frente a lo que es evidentemente falso. No sabemos nosotros diferenciar lo que leemos de lo que comprendemos. Y yo creo que eso es fundamental para nosotros. El comprender nos hace personas críticas, nos puede hacer personas más profundas, más sensibles frente a ciertas situaciones. Aquí todos y nadie es experto en ningún tema, porque es un poquito, se ha banalizado esa información, pero parece que no hay tiempo. Y eso es lo que uno dice, no hay tiempo para ponerme a leer tanta información. O sea, tú no te dedicas a leer un solo tema, un solo libro, como solíamos hacernos, nos dábamos la oportunidad de leer, releer, discutir, hacer un ejercicio mucho más comprensivo, más hermenéutico. No, aquí no, o sea, te toca es empezar a atar cabos y con un criterio, a veces un poco ligero, decir, esto no me interesa, esto me interesa. Y ahí es donde se pueden filtrar tantas falsedades a partir de una palabra, de un título, y nos damos cuenta de que el efecto no es así, que es una publicidad falsa, engañosa, o que es un tema que no ha sido lo suficientemente discutido. Entonces, esas paradojas en las que estamos de si lo leo, no lo leo, me interesa, no me interesa, hace que mucha gente agobiada opte por decir, yo quiero que me retiren de esta lista, yo no quiero seguir recibiendo más información, ¿cómo hago para filtrar y que todo esto no me llegue? Porque porque nos vemos agobiados, no hay tiempo, y es increíble, y uno diría, teniendo tanta posibilidad, pudiendo estar tan bien informado, nosotros decimos, no estamos informados, estamos siendo agobiados, estamos siendo lastimados por una cantidad de información que de verdad nos domina y nos puede hacer perder como el horizonte de lo que queremos y del modelo de comunicación que nosotros manejamos. Por lo pronto, nosotros como lingüistas sabemos la importancia que tiene la palabra en el evento comunicativo, el papel dialógico que tiene la palabra, la conversación como ese intercambio, ¿no? El poder discutir, el poder llegar a acuerdos, el poder asimilar una información, decir estoy en desacuerdo, pero porque estoy convencido de eso. Me parece que ya no hay tiempo de hacer nada más que de codificar, si se puede, si logramos hacer ese ejercicio, pero no hay tiempo ni de hacer inferencias ni de hacer críticas. Entonces, esa contradicción, estamos muy informados, cualquiera diría, ustedes son afortunados porque antes tener acceso a la información era imposible, pero creo que nos fuimos al otro extremo. O sea, me parece que esta transmisión de información no es un modelo de comunicación al cual estamos acostumbrados nosotros en la academia y nosotros desde nuestra disciplina como estudiosos del lenguaje y de la comunicación. Esto es otra cosa. Esto es un poco desenfrenado lo que nosotros vemos aquí, unas cascadas de información que pues obviamente nos agobian y nos arrastran. Eso no quiere decir que nosotros podamos asimilarlas. Nos arrastran y en muchas ocasiones pues tenemos que desistir de estar tan sobreinformados.
Sí, el otro aspecto que yo quisiera compartir contigo y con nuestras amistades que nos acompañan es el de la eficacia de esa comunicación, la eficacia de esos mensajes. ¿Qué efecto producen esos mensajes? Por un lado, podemos asumir una actitud crítica frente a los contenidos de esos mensajes, desde un grado de formación profesional, de una práctica profesional en la creación, en la evaluación, en la divulgación de los mensajes, examinar críticamente su contenido, qué efecto produce, efecto social, qué calidad de interlocución, es decir, examinar las condiciones de esa enunciación de los mensajes que hacemos cuando los enviamos por los distintos canales que nos ofrecen hoy las distintas tecnologías de la comunicación. Pero por el otro lado, es decir, hay una actitud crítica que es positiva y una actitud crítica que está además codificada en algo que un pequeño enunciado que muchas empresas de comunicación tienen. ¿Usted está de acuerdo en que le siga enviando o no estos mensajes? Digamos, eso es uno de los logros de la jurisprudencia europea y que se ha trasladado a las realidades de la comunicación en América Latina. Pero estamos precisando si no se trata también de los mensajes, las tecnologías para fabricar los mensajes, las posibilidades técnicas para producir, emitir, masificar los mensajes, si no se trata también de un derivado de un poder nuevo que ha crecido en las últimas, yo diría en las últimas 3 décadas. ¿Y cuál es ese poder? Ese poder es el de la industria cultural, porque como lo vemos, hemos sido testigos durante la pandemia, se han dado casos, tanto en Brasil, fue reciente, la inundación masiva de los centros comerciales de multitudes, de muchedumbres, algo que ya vio en su momento, lo vieron en su momento pensadores como Horkheimer, Adorno, Ortega y Gasset, y es que los medios masivos de comunicación tienen una serie de herramientas para divulgar informaciones, como se dice ahora, falsas noticias, propaganda en la cual la calidad del contenido y la calidad del referente al que aluden es muy dudosa, y están logrando una eficacia. Es decir, la industria cultural ahora, que tiene en sus manos una capacidad de divulgar mensajes con una calidad hedonística, imágenes muy agradables, ritmos muy suaves, voces muy cálidas y mensajes aforísticos, pero que no lo son, mensajes simples, primitivos, han logrado crear un tipo de conducta en los sujetos que hacen parte de aquello que vieron con mucha preocupación grandes pensadores en Colombia en los años 60, la revista Semana, cuando estaba Marta Traba, era una de las teóricas y columnistas al lado de personajes del periodismo colombiano de entonces, veían con preocupación ese crecimiento de una información que divulgaban con tecnologías precisas y con conocimientos retóricos la industria cultural reciente entonces. Hoy tenemos unas sociedades de masas agobiadas y dirigidas por esos mensajes primitivos, donde hay una enorme distancia entre los enunciados y los referentes a los que ellos se refieren, entre el valor del contenido social, intelectual, humano de esos contenidos y aquello que se propone como buena información. Ahí hay un tema muy interesante, que es a lo que te has referido, Constanza, la incapacidad que buena parte de la población tiene para discernir entre esa avalancha de información producida por la industria cultural en un nuevo modelo de comunicación en el cual la enunciación adquiere unas condiciones sociales diferentes.
Sin lugar a dudas, Rubén, esta era digital nos ha llevado a consumir una cantidad de información, pero a consumirla sin ni siquiera procesarla, ni siquiera digerirla, ¿no? Somos únicamente datos y por eso hoy es tan importante todas esas cifras, toda esa descarga, todo te miden por Big Data. Y, en efecto, a ti te leyeron 1000 personas, supuestamente porque te descargaron 1000 veces, cuando sabemos que en un 90%, en el mejor de los casos, ni siquiera se ha leído el artículo, la información, con el tiempo, con los criterios, con la profundidad que amerita. Todo es absolutamente ligero, ¿no? Tú saltas de un lado al otro y entonces es ese zigzag, ¿no? Donde tú lees aquí, lees allí, en ninguno terminas, no profundizas y vas de aquí para allá saltando y somos esos consumidores que picamos por todo lado. Me parece también que eso ha hecho que se cambie el tipo de lector y el tipo también de consumidor de esa información. Y por supuesto los productores de información. Entonces nosotros vemos cómo se pretende irradiar con esa información, porque cuanto más lectores tú tengas, lectores entre comillas, consumidores, pues va a ser mejor, más exitoso. Eso es lo que se pretende.
Yo sería más partidario de volver al cultivo de la lectura de anterior a esta formulación ideológica de la internacionalización del conocimiento a través del número de lectores de un artículo, porque nadie está cierto de que efectivamente si fueron 300 descargas, eso logró consolidar un tipo de diálogo científico alrededor de ese tema.
En eso coincidimos, Rubén. Yo creo que esa ha sido la gran preocupación de nosotros como docentes, como estudiosos del lenguaje, como directores de revistas indexadas, donde sabemos pues todos los juegos que hay que hacer para que, en efecto, se visibilice el conocimiento cuando sabemos que pues es una trampa en la que estamos también inmersos. Yo creo que coincidimos claramente en esto y, por supuesto, que no es ajeno nuestra gran preocupación por quitarle ese carácter dialógico, esa retroalimentación que tiene cualquier evento comunicativo, como es un artículo, un correo electrónico, ante todo tiene que ser dialógico. Nosotros vemos que su afán no es la información ni la comunicación, sino es la desinformación. Esto, insisto, parece que fuera dicho por una máquina para máquinas, donde solamente se reproduce y siga reenviando, que ese es el fin. O sea, no se detenga a leer. Esto, Rubén, yo creo que nos obliga y yo creo que podríamos terminar un poco dejando esas inquietudes para los docentes. Yo creo que los docentes tenemos esa gran responsabilidad, sobre todo los nuevos docentes, los que están trabajando con estos niños que están bombardeados de tanta información, como decíamos al comienzo de nuestro programa, intoxicados, sobrecargados de tanta información. ¿Qué criterios como docentes nosotros vamos a manejar para decir esto hay que leerlo de esta manera, esto es importante? Esto te ayuda a comprender mejor este fenómeno. ¿Cuáles van a ser esos criterios? A mí me parece muy preocupante y yo creo que es una tarea muy seria que tenemos que de verdad sentarnos a pensar qué viene ahora. Nosotros no podemos formar niños consumidores de una cantidad de información sin ningún sesgo, sin ningún criterio, ningún filtro para decir esto no te hace bien, esto no es verdad, esto no te ayuda a comprender tu situación, tu contexto, tu país, ¿sí?, tus condiciones socioeconómicas, etcétera.
Sí, Constanza, yo pienso que compartimos un código de comprensión. Yo diría, refiriéndome a lo que acabas de señalar, de que se plantea una tarea de reflexión y de crítica para los docentes, que tienen en sus manos la responsabilidad de formar jóvenes, niños, adolescentes, que tenemos esa responsabilidad, porque creo que estamos confundiendo interlocución con información. Y lo que estamos viviendo ahora es una producción masiva de información con fines políticos, con fines económicos, es decir, información para el consumo.
Creo que con esto pues hemos despertado reflexiones, inquietudes, y creo que es un tema muy serio para seguir pensando. Demasiada información limita nuestra capacidad para comprender. Y esa ansiedad por estar permanentemente informados infoxica. Bueno, de esta manera pues damos por terminado nuestro programa de hoy. Queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves a las 7 p.m. en Intervoces. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.